Em nome do Pai, do Espírito Santo. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Todas as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem Espírito Santo em nós, corações fieles. Via tu Espírito serão criados. Oremos, ó Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo. Dá-nos que os dolorectos, segundo o mesmo Espírito, gostar sempre de seus consuelos. Por Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor Guadalupe. São José. Santo Inácio Loyola. Os Los Ángeles e Los Santos de Deus. Diz a palavra de Deus. Santiago, servidor de Deus, y de Cristo Jesús, el Señor, saluda a las doce tribus dispersas en medio de las naciones. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. La capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Segundo ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pide a todos, a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se le dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Palabra de Dios. Capítulo 1. Él dice que es una buena cosa tener muchas pruebas. Porque las pruebas nos da la oportunidad de practicar la paciencia. Y la paciencia fortalece en nosotros la virtud. Y él dice al mismo tiempo de pedir por sabiduría. Sabiduría significa, es un don del Espíritu Santo que nos ilumina para ver cómo llevar adelante las pruebas, cómo superar las pruebas, cómo soportar las pruebas. Pues hay una cierta conexión, yo pienso, entre las pruebas y la sabiduría. Pero dice, tiene que pedir por pedir con fe. Yo pienso que interiormente nosotros rezamos así. Señor, se lo pido. Yo sé que no me lo va a dar, pero si me lo duda, si quiere dármelo, voy a recibir. Yo pienso que sí. Eso es muy común, ¿no? Yo sé que no me lo va a pedir, pero si hay un caso distante que me lo va a conceder, yo lo recibo, ¿no? Somos así, sí. Pero él dice que hay que pedir con una fe fuerte que yo sé que el Señor me oye, me lo va a conceder. Tal vez no la manera que yo pienso, al tiempo que yo pienso, pero Dios oye, me va a conceder esta gracia que necesito. Sí. Son personas divididas. Y toda su existencia será inestable. Como todo el mundo hoy día, ¿no? Qué triste, ¿no? Que son personas que tienen un pie en el mundo, otro pie en la iglesia, ¿no? Sí, hay gente que sí, tal vez ustedes antes, ¿no? Un pie en el mundo, ¿no? Y tirado por el mundo, otro pie en las cosas de Dios, y se siente dividido. Y no en paz. Y eso causa inconstancia. Constante inestabilidad. Y sabes, si uno hace una cosa a medias, ¿sabes la expresión? A medias, no lo hace bien. No lo hace bien. Pero si uno lo hace con plena voluntad y plena voluntad, y con ganas de totalidad, mucho más fácil cumplir. Ejemplo, tenemos que subir una montaña. Oh, 5,000 metros. Camina 10 minutos y desanima y vuelve atrás. Pero si ve la montaña, yo puedo. Yo puedo. Tiene ya esta determinación fija, puede superarlo. Pero mucho depende de la actitud. Hay una expresión en inglés, a defeatist attitude. No sé si usted habla inglés, ¿no? ¿Sabe qué es esto? Defeatist attitude es esto. Ah, voy a perder. Voy a perder. I'm a loser. Siempre pierdo. Eso está mal. Sí. Ejemplo, yo utilizo ejemplos de béisbol porque jugaba béisbol por muchos años. Conozco bien el deporte, ¿no? Si yo soy bateador y hay lo que se llama strikeout. Strikeout significa pego al aire tres veces, ¿ok? No me no la pelota. No es bueno, no pego al aire. No tiene que pegar la pelota, ¿no? Si yo hago un strikeout y voy a la próxima vez y digo, hey, man, yo no puedo batear. No. Yo lo voy a hacer. Pero yo digo por dentro, yo voy a pegar la pelota y voy a cortar la cabeza del pitcher. Lo voy a pegar tan fuerte, ¿no? Y no pegar la cabeza pitcher, sino mandarlo en otra ciudad, ¿no? Eso se llama home run, ¿no?
Doblarse la
banda. Sí, yo lo voy a hacer. Eso, un buen batidor, si hace mal, se olvida completamente del otro. Yo pienso que debemos ser como atletas profesionales, ¿no? He perdido uno, pero voy a ganar el otro. Tener una actitud optimista. Y mi fundador dice, nunca chepi, ¿no? Caigo, me levanto. Caigo, me levanto. Caigo, me levanto. No me quedo abajo. Otro día había puesto on YouTube de 2 minutos de Chariots of Fire, donde tiene Eric Little que se cayó. Alguien le dio un codazo corriendo los 400. ¿Sabe qué son los 400, Estela? Es una vez la pista. Es el cuarto de una milla. Y alguien le dio un codazo y cayó. Perdió 4 segundos. Se dice, no es mucho 4 segundos. Una carrera de 400 que uno puede ser en un minuto, 4 segundos es mucho. Muchas veces se gana por medio segundo, ¿no?
Como el caballo por la nariz.
La manera sueca sabe, ¿no es cierto? Edith, ¿no? Ella corría maratones, ¿no? Por eso, perder 4 segundos es fatal. Pero se levantó y pasó 1, 2 y ganó el hombre que le dio el corazón por un... Yo pienso una décima parte de un segundo, ¿no? Y rompió el hilo, ¿no? Entonces, si caemos, podemos quedarnos abajo y que caernos a mala suerte. O levantarnos, sí. Ganar. Amén.
Amén.
Sí. Pruebas es parte de la vida. Si no hay pruebas, no hay cruces, no vivimos en este mundo, ¿no? Parte de la existencia humana. San Luis de Montfort decía a sus amigos que Dios te bendiga y te dé muchas crucecitas. También decía, un día él y San Francisco tuvieron un día sin la cruz y dijo, ¿qué cruz es de no tener una cruz? Yo nunca escuché esta salera de los labios de Estela ni de Yolanda, ¿no? De Araceli, ¿no?
Es Estela,
ok. La Estela atrás. Su tocaya, ¿no? O sea, dos ideas. Pruebas vienen, hay que pedir por sabiduría. Pero pedir con fe y no vacilar. Como la persona dividida, ¿no? Hay muchos así. Quiero servir a Dios, pero quiero servir al mundo también. Dios es un amante celoso, ¿no? Ah, sí, San Agustín. Dame la castidad, pero todavía no. La carne, la vida espiritual, la lucha interior. Y Dios ganó. Existe un grande santo. Y su conversión fue en 31, si usted lee las confesiones, ¿no? Casi la mitad de... Bueno, vivió hasta 74.
¿Algo así?
Sí. Casi la mitad, ¿no?
¿Tarde teme?
Sí. ¿Podemos regresar a nuestro texto? ¿Me dan permiso?
Sí.
Estamos en 242. Ok. El diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Entonces, el diálogo entre la fe, razón y ciencias. Bueno, ustedes tal vez saben, en forma global, la iglesia fue acusada hace 100 años, por muchos años, de simplemente utilizar la fe, pero no usar las ciencias y la razón. Fue una acusación de utilizar solamente la fe. Fin de cuentas, la fe es lo que necesitamos más. Porque hay algunas cosas que tenemos que aceptar con la fe. Pero Santo Tomás de Aquino da 5 razones que da la prueba por la existencia de Dios, usando nada más que la razón. Esas son hace 800 años. Entonces la fe no contradice la razón, pero la trasciende. Traten de acordarse de ese dicho, ¿ok? La fe no contradice la razón, pero la trasciende, la supera. ejemplo, el salmista dice que el tonto dice en su corazón que Dios no existe. En los salmos, ¿no? El ateo, el tonto dice en su corazón que Dios no existe. Mirar afuera en la creación del mundo. El orden que existe. Es la prueba para la existencia de Dios. Y que yo podría dar muchos ejemplos, pero por ejemplo, no sé si ustedes han visto una vez el ejército de hormigas. Una hormiga ve un pedazo de comida que es muy chiquita, pero 10 veces más pesada que la hormiga. Lo puede levantar. ¿Y quién lo sigue? 1,000 hormigas hasta llegar a su destino. ¿De dónde viene esto? Es increíble. Es increíble. Una hormiga es la jefa que lo tiene. Tal vez un pedazo de galleta, ¿no? Dulce, porque le gusta cosas dulces, ¿no? Y está levantándolo. Y hay 1,000 enfrente, 1,000 atrás, hasta llegar al agujero donde quiere esconderlo y compartirlo. Esta prueba la existencia de Dios. ¿O las hormigas fueron a la escuela para aprender esto? ¿Sí? ¿Fueron a la escuela? No. Eso se llama un instinto que fue infundido en Dios. Porque los pájaros vuelan al sur, al norte cada año. ¿No? La migración, ¿no? El proceso migratorio de los pájaros. ¿No? ¿De dónde viene esto? O hasta, bueno, no soy astrónomo, mucho menos curandero, ¿no? Pero el sol es una estrella. Es una estrella de tamaño mediano. ¿Qué es una estrella? Estrella es una pelota de... Es una pelota de fuego. Fin, ¿no? Si el sol estuviera poco más atrás, nos moriríamos de frío. Más cerca, nos quemamos. ¿Quién lo mantiene a esa distancia? Sí. Entonces, esos son dos ejemplos tomados de Santo Tomás de Aquino, dando prueba de la existencia de Dios, del orden que hay en el mundo natural. ¿Quiénes son los que desordenan somos nosotros con nuestro pecado? Pero ustedes van a ver, por ejemplo, en California, pienso tampoco en México, yo pienso que, ¿de dónde vengo yo? Hay cuatro estaciones bien marcadas. Bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, otoño, también se dice en inglés fall, fall significa caer. Es cierto que las hojas caen y cambian colores. Es como un arco iris de árboles, ¿no? You know, es lo más bonito que hay. California no existe esto. Un poco de color, pero uno va a Massachusetts, New Hampshire. Oh. Desde octubre 7 hasta más o menos Thanksgiving. Uno puede entrar en éxtasis de ver. Hay una hoja que tiene 5 colores distintos. Verde. Amarillo. ¿Sí? Marrón. ¿Sí? En una hoja. Y luego viene invierno, donde, por ejemplo, en New Jersey está cayendo la nieve. Bueno, luego viene la primavera. ¿Sabe cómo se dice primavera en inglés, Yolanda?
Spring.
¿Sabe qué significa spring? Brotar. Spring significa fuente, como riachuelo, pero también... Spring significa también brota fuera. También spring es esto. Spring car. Conoce el idioma bien, ¿no? Entonces está brotando spring, están brotando flores. Y summer, o verano, hace calor. ¿Quién determina esos ciclos?
Dios.
¿Sí? ¿Y cuál es la razón por la cual tiene tempestades, diluvios, la culpa tiene Adán y Eva? Los efectos del pecado original. ¿Se ve esto? El pecado original influye por la persona humana, pero el mundo natural también. Así, usted no va a poner su cabeza en la boca de un león. Va a tener un peinado exótico nuevo, ¿no? Va a salir sin cabeza, ¿no? Sí, el mundo animal se rebeló contra nosotros también. Por eso nosotros debemos usar la fe, la razón, la ciencia para llegar a Dios. Y uno no niega el otro. Pero la fe transciende la razón, las ciencias, ¿no? Recuerdo cuando yo tenía 18 años, estaba en mi primer año en la universidad. Hice un curso de astronomía, no astrología, sino astronomía. Astrología es de los brujos, ¿no? Astronomía significa el estudio de los astros, de las estrellas, ¿no? The black holes y cometas, interesante, ¿no? El profesor decía que 90% de los astrónomos son creyentes en Dios. 90%. ¿Y cómo uno puede mirar las estrellas y decir que Dios no existe? Usted que es un experto en la vida de Santa Ignacia de Loyola, ¿cuál es lo que le gustaba más? Por la noche en la terraza, asomarse de la ventana y mirar las estrellas, ¿no? Ese fue su amigo Santa Ignacia, ¿no? Y ese fue un mundo natural que lo elevaba a Dios. Entonces el Papa está tratando de defender la postura de la Iglesia que los tres trabajan juntos, son distintos, pero confluyen en el mismo lugar. Creer en la existencia de Dios. ¿Amén?
Amén.
Okay. Este sería el título. El diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora que pacifica. El cientismo y el positivismo se rehúsan a admitir como válidas las formas de conocimiento diversas de las propias ciencias positivas. La Iglesia propone otro camino que sigue una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía y la teología, y la misma fe, que eleva al ser humano hacia un misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. Lo que yo estaba diciendo hace poco, ¿no? Que la fe no contradice, pero trasciende, supera. La fe no le tiene miedo a la razón. Al contrario, la busca y confía en ella. Porque la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios. Sí. La luz de la razón y de la fe provienen ambas de Dios. Y no pueden contradecirse entre sí. La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural. En orden a procurar que respeten siempre la centralidad y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su existencia. Un ejemplo de esto es el presidente o jefe de la, del grupo de San José es nombre muy bueno, Manuel Albert, ¿no? Okay. Es un ingeniero que trabaja en Santana, ¿no? Otro día él me pidió, ¿por qué no este año con un grupo de hombres darles una explicación de Humanae Vitae? No sé si conoce ese documento. Ok, de Beato Pablo VI. Y parece que lo van a canonizar este año. ¿Sabe eso, no? Sí. Ya encontraron otro milagro y lo van a ser santo. Esperemos, ¿no? Y él había publicado en julio del año 68 ese documento. Humanae Vitae. Humanae Vitae es latín por la vida humana. Y esta habla de la vida humana en general, pero uno de los temas esenciales es el tema de los anticonceptivos. Anticonceptivos. Entonces, que la utilizar la fe, la razón, la ciencia, para dar prueba para que está mal. Entonces yo quiero, yo por lo menos un proyecto que tengo este año, no es que tengo tanto tiempo, quiero leer y estudiar esto más. Yo creo que con el aborto, homosexualidad, y eso sería tal vez el tema moral más serio. Por ejemplo, yo escucho 10 minutos por la mañana a Patrick Madrid, estoy preparándome para venir a la iglesia para rezar. Y algunos de los que hablan por radio que todos están tocando ese tema ahorita, ¿no?
¿Y qué frecuencia, padre?
Y 9:30 AM. Y él, Patrick Madrid es un hombre, yo pienso es mi opinión de lo mejor que hay en la radio. Tiene programa de 3 horas, y lo repiten por la noche, ¿no? Pues él habla 25% de las 24 horas, ¿no? Y esta mañana hablaba de este tema. Y hablaba del mito, ¿sabe qué mito o mentira? De la sobrepoblación. Si yo me acuerdo cuando estaba en high school, era muy fuerte en el año, como el año 70, en este país. No sé en México, pero era muy fuerte que vamos a llegar a un punto donde hay no vamos a tener tantas personas que no podemos sobrevivir, ¿no? Y hay libros. Sí, pero ya existía antes. Ya en los años 60, 70, y había libros. Y en sociología, sociólogos en universidades promovían esto, ¿no? Y era uno de los mitos más peligrosos y venenoso, yo pienso que existe. Entonces, en lugar de tener 18 hijos en tu familia, Yolanda,
19,
ahorita se dice, si tiene más que dos, está mal. Okay?
La familia pequeña vive mejor, dices.
Sí, pero Madrid hablaba de esto. Si un pueblo no tiene 2.1 hijos, está en descenso, declino, donde esta sociedad está en peligro de extinción. 2.1. Punto uno porque desastres naturales, cosas que pasan que podría terminar matando miles de personas, como un tsunami, ¿no? Y España, Italia y los países en Europa están muriendo. Algunos países que tienen como 1.4 de población. Y en Europa, la ciudad de Turín, Milán, es donde tiene menos hijos. Y decía Padre Patrick Madrid, uno va a Europa, yo pensé que Teresa fue una vez, o algunos fueron a Europa, Italia una vez en su vida. No se ve bebés. No se ve mujeres embarazadas. Las iglesias tienen nada más que viejitas de 70 años, 70 años, o 80 años y más, ¿no? 80 años y más. Y parece que son museos. Son muy hermosos, pero son museos. Y no tiene hijos, ¿no? Y la razón, aborto, anticonceptivo, y la vasectomía, ligación de las trompas. Y Madrid decía, en los Estados Unidos estamos al borde, y la razón por la cual tenemos un poco más que esto es por los inmigrantes. Porque los inmigrantes, por ejemplo, ¿qué pasa? En la familia mexicana, la primera generación va a tener 3 o 4. Tal vez cinco. Tal vez seis, ¿no? Pero es raro, ¿no? Pero la segunda generación, 2. Normalmente, ¿no? O 1. O tal vez 3. Y si uno tiene más que 3, se ve con malos ojos, ¿no? Y Estela, ¿por qué tiene menos sacerdotes? ¿Por qué tiene menos hijos? Todo está relacionado. Ejemplo, Padre David, Yankaus es 1 de 13. Y tiene un hermano sacerdote en Buenos Aires. Oh. Sí. Sí. Yo soy muy más pequeño, nada más que 9, ¿no? Pero 9 es bastante, ¿no? Padre Timoteo como 1 de 12. Entonces, debido a esto, cuando hay papás generosos, Dios muchas veces bendice con un hijo sacerdote. Pero cuando hay padres que son egoístas, ya tengo mis 2 hijos, ligación de las trompas. Vasectomy, voy a usar pastillas. ¿No? Pero yo pienso que nosotros, como ustedes, deberían estudiar esto más y dar pruebas por las cuales el uso de los anticonceptivos está mal. Por ejemplo, respecto a la fe, está mal porque la iglesia y la Biblia enseña que cada acto conyugal tiene que estar abierto a la posibilidad de la concepción. Y Papa Pablo VI lo dice. Cada acto conyugal tiene que estar abierto a la concepción. Por lo tanto, cualquier medio artificial que impide la posibilidad de la concepción es intrínsecamente desordenado. Papa Pablo VI. Intrínsecamente, si conoce bien el idioma, en su propia naturaleza. en su esencia, su propia esencia está mal. Esa sería la razón teológica. Lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Iglesia por 2000 años. Sí. La razón es razonable. Porque Dios había creado el hombre y la mujer diferente, no dos hombres y dos mujeres. De forma biológica, hay la complementariedad. Y dice la Biblia, multiplíquense. No mátense, ¿no? Sino multiplíquense. Y hasta, bueno, la más... ¿Por qué usted es mujer que tiene pechos? Porque tiene un aparato que se llama vientre. Es la razón. Tiene pecho, ¿no? No es un ornamento navideño, ¿no? Es funcional, ¿no? Funcional, ¿no? Amamantando un niño es lo más natural. ¿Por qué el vientre es tan sagrado? Porque es el origen de la vida. Entonces, ese, para mí es lo más razonable. Y querer poner pecho sobre un hombre y cambiar es diabólico. Es estúpido. Transgenderismo, cambiar un hombre y una mujer. A mí me da asco, no sé ustedes, ¿no? Sus hijas en la escuela tienen que escuchar esta basura. Y si hablan en contra, ¡oh! Es una persona que no es tolerante, le falta compasión. Y lo van a castigar. Tengo miedo por sus hijas, ¿no? Que tienen que tragar esa basura. Y como decía Hitler, decir una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira, y después va a crear la mentira. Yo digo, blanco, 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 no negro, blanco, no negro, blanco. Después decirlo 100 veces, hey, padre, hey, parece que usted es dominico, es blanco, ¿no? Porque oyeron 100 veces. Entonces, esto es utilizar la razón. La manera que Dios había creado a la mujer es para ser madre. Entonces, la grandeza de la mujer es la maternidad. Está denigrando la maternidad, pero tiene que revalorizar la maternidad. Y no simplemente tener hijos, sino de criarlos, que es mucho tabaco. Especialmente si tiene adolescentes, híjole. Mis padres tuvieron 4 adolescentes al mismo tiempo por varios años. Y varones. Son más difíciles que niños normalmente, ¿no? Tienen más energía, ¿no? Y más traviesos, ¿no? Sabe por experiencia, ¿no? Okay. Razón. Pero ciencia, yo pienso que el argumento de la ciencia en contra es muy fuerte. Por ejemplo, usar medios hormonales, que puede ser la pastilla, el Norplant o inyección, es lo mismo, ¿no? No hablo de condón, sino las pastillas o Norplant, que se planta aquí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los efectos? Okay, la mujer se engorda, más fea. 2, pierde el apetito sexual y libido. No tiene ganas de tener sexo. 3, digamos así, puede causar cáncer, más propenso a cáncer. 4 es, si quiere tener hijos, cuando se lo quita porque su ciclo está lleno de tiene que pasar por una etapa de desintoxicación. ¿Okay? Desintoxicación. Y otro es causa mareos. A veces glóbulos en la sangre que produce embolios. Se llega el embolio aquí, se llega el coágulo de sangre aquí, embolio. Se llega aquí, un infarto. ¿Y qué más? Moratones en las coyunturas. En fin, es como tomar veneno.
Sí, es veneno.
Sí, tomar veneno. Por ejemplo, estoy pensando en la doctrina, eso es pasar el examen de dejar caer la bomba. Yo pensé que probablemente muchísimas mujeres toman esto, ¿no? Yo sé que cuando yo lanzo este tema, va a ser, si puedes escuchar un alfiler, pegar el piso, como decimos, ¿no? Todo el mundo. Y se va a levantar con la conciencia. Porque alguien tiene que decir la verdad. Nadie le va a decir la verdad mientras el padre es cubito, ¿no? Ah, ¿por qué el padre habla de este tema? Hey, señora, estás tomando la pastilla por 10 años y estás mal. Yo lo sé, padre. Sáquelo. Tiene que tener el aparato, sáquelo. ¿Por qué algo, padre? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dos? Tenga 5 más. No. Usted, venga a pelear conmigo. Vamos a pelear para ver. ¿Por qué no tiene más hijos? Bueno, nos gusta ir a pasear a Las Vegas cada 2 meses. Quiero un carro más grande. Tenemos que comprar una pantalla de televisión. No la chiquita, sino la grande. Es esencial por la convivencia humana hoy día. Todos son mentiras. Son mentiras. Si se deja seducir por puras mentiras. Y es, fin de cuenta, y no quieren trabajar. Porque tener muchos hijos es trabajo. A veces voy al restaurante o McDonald's, lugar, y hay mujeres jóvenes allá. Tiene toda la mañana libre. Tiene 25 años. Debería tener 3 hijos más. Y criarlos. Tiene todo el tiempo libre, ¿no? ¿Qué está haciendo? Chismeando, engordándose, y no va a misa, podría ir a misa también, perdiendo el tiempo, siempre con la cara larga, ¿no? Cara larga, mal aliento, todo eso, ¿no? ¿Sí? No es bonita tampoco porque esa pastilla quita la belleza. Sí, todo esto, ¿no? Y si le manda desafío, oh, usted es un padre malo. Llámame lo que quieras, ¿no? Hay que llevar las almas al cielo. Amén. Pero si uno consigue una pastilla anticonceptiva, la FDA obliga, la ley obliga de poner los peligros posibles.
Pero no lo hacen.
Pero son letras muy chiquititas que tienen que tener una lupa grande y saber leer idioma técnico para poder entenderlo. Nadie lo lee. Pero está puesto. Pero si ustedes ponen los efectos secundarios negativos de una pastilla, yo les habría dicho como 10, pero mucho más. Pero en forma moral, la mujer sabe por dentro y está usada como un objeto. Sabe. Es lo peor. No es una persona para amar, es nada más un objeto para usar. Utilizar, okay, explotar y desechar como una botella de Coca-Cola. la música rock and roll de los 60, another one hits the dust. Otro. Es un objeto para usar. Y yo pienso que muchas veces hay mujeres enojadas, deprimidas, porque saben en forma vaga que están usadas, pero no pueden precisarla con razonamiento lógico, porque están tan aturdidas con tantos problemas, pero sabe por dentro que ese hombre no me ama. Quiere usarme como un objeto. Y por dentro se siente mal, pero no puede definirlo. Hasta que hable con Padre Escobita. Después hable conmigo y quito la máscara. Quito la máscara. ¿Por qué es una máscara? Es un engaño.
Le digo, Padre, antes las canciones decían tus dientes de perla, tus labios de rubí, y ahora hay una canción que le dicen, tonta, ¿cómo quieres que te quieres si me tienes trabajando, tonta? Despeinada, popotitos y...
Imagino que los esposos de Estela y Yolanda, cada día que vuelvo a casa, su esposa dice, oh, tú tienes dientes de perlas, ¿no es cierto? ¿Cierto, Estela? Sí, Yolanda. Eso pasó después de la luna de miel, ¿no? Pero yo veo que lo que dice Papa, este tres puntos se puede relacionar con este documento. Yo veo una conexión muy clara. Y sabe la profecía de Patrick Madrid es lo que está en la frontera, en los horizontes, se puede ser una expresión poética, en el futuro, es... La ley va a obligar la eutanasia. Es una profecía. Yo creo que tiene razón. ¿Sabe qué es eutanasia, Yolanda? Ahorita está permitido en California y varios estados. No es federal, sino estado por estado. Pero podría llegar que hay una ley federal. Federal significa en todo el país. Sí. Porque saben que hay leyes estatales y hay leyes federales. Federal es como una cobija que cubre todo. Podría ser una vez que tu mamá o abuela tiene 80 años y tiene diálisis o tiene Alzheimer's o Parkinson's, que la ley obliga que esa persona tiene que morir. Él hizo una profecía por radio hoy, donde seguramente miles de personas están escuchando, y este hombre normalmente pega el blanco. Pero Madre Teresa dice esto, si Dios, si destruimos lo más inocente, sería el bebé, ¿no, Alicia? En el vientre, ¿no? ¿Qué significa? Es una mentalidad contra vida. Es una filosofía. Entonces, ¿por qué no quitar los niños de Downs? Como el hijo de Rosa. Porque esa persona no puede producir, no va a ser multimillonario, ¿por qué vivir? Es una carga de la sociedad, ¿no? Yo les enseñé la palabra hace tres meses, ¿no? Utilitarianismo. ¿Se acuerda esa palabra?
Sí.
¿Qué significa? Tu vales en cuanto que tú produces en forma económica. No puede producir en forma económica, no vale nada. Entonces, ese concepto se aplica a una mujer que tiene un bebé adentro que tiene otro cromosoma más. ¿Sabe qué es esto? Otro cromosoma más significa Downs. Uno más, ¿no? Y lo detecta, va a ser un niño especial, mejor que no nazca, porque este va a agotar los recursos económicos donde deberíamos utilizarlos en forma más eficaz, más productiva. Pero ¿por qué no la abuelita que tiene 80 años, que no tiene memoria, por qué tiene que vivir? Está amargando la vida. Recordarle dos o tres inyecciones, quemarla, y después un gesto poético puede esparcir sus cenizas encima del mar y cantar una canción poética para despedirse de ella. Eso puede pasar. Porque tiene que ver, es una filosofía. ¿Cuál es la filosofía de este país? ¿Materialismo o obviamente? Y luego consumismo también. También hedonismo, la filosofía de placer. Eso lleva muchas veces agnosticismo. Agnosticismo, ¿qué significa? Puede ser que Dios no existe. Y llega a límites ateísmo. Ayer en mi predica hablé de ateísmo práctico y dogmático, ¿no? Dogmático, niego la existencia de Dios. Práctico, yo no vivo como un creyente de Cristo. Pero lo que podría salvar, otra vez, son los inmigrantes. Porque todavía la familia latina respeta a las personas mayores, ¿no? Y los filipinos todavía más. No sé si hablan de los filipinos. Yo admiro, ¿no? Ellos, los abuelitos, tienen... Mientras los americanos no. Y yo vengo de esa cultura, lo conozco mejor que ustedes. No. Yo, cuando iba a la universidad, iba visitando asilos de ancianos como proyecto de provida. Y lo triste. Lo triste fue donde yo iba a la universidad y donde iba a los asilos. Era no la clase media, sino la clase alta. La clase alta, como Jorba Linda, ¿no? La gente muy rica. Y esos abuelitos probablemente eran millonarios, ¿no? Hace 40 años, ¿no? Pero abandonados de sus hijos. Triste, ¿no? Donde había dado todos sus hijos, pero ya abuelito no puede caminar, repite siempre el mismo cuento, voy a echarlo allá, pero no visitarlo. Por eso nosotros visitamos este lugar con la guitarra, cantando, bailando, dando una galleta, rezando el rosario, cuentos, chistes. ¡Oh, y cómo estaban esperando! Que ven este escoba con su ejército y darnos un rayo de luz y de alegría, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? Sí. Y no, realmente no hacíamos mucho. Era básicamente nuestra presencia. A veces cantábamos algo. Pero sentarse al lado de una abuelita, agarrarse de la mano, cuénteme. Nos ha hablado por 40 minutos y cuento el mismo cuento ya 25 veces. Mismo cuento. Oh, abuelita, ese cuento era tan interesante. Ese es amor. Que no recibe nada. Si alguien viene y le dice el mismo cuento, ¿qué dice inmediatamente? Oh, no.
Padre, una pregunta. ¿Es considerado eutanasia a los pacientes que tienen muerte cerebral y les tienen que desconectar?
No. Estamos trabajando con un caso de una mujer filipina que venía a la iglesia por mucho tiempo ahorita, tiene cáncer en su cerebro, sus pulmones. Padre Craig está trabajando con ella. Neri, que venía a misa aquí por muchos años, ¿no? Y le dieron dos posibilidades. De darle un trach donde puede respirar y otro tratamiento de prolongar su vida 2-3 meses o simplemente desconectarla y darle morfina para que muere. Y la iglesia no obliga de utilizar medios extraordinarios para extender la vida. Y ese de sobrevivirla con una máquina es medio extraordinario. No está obligado. Entonces, desconectar la máquina y muere y simplemente está siguiendo la naturaleza. Es muy complicado. Muy complicado. Porque si tiene la familia de 10, 5 dice, no queremos que muera. Otro dice, no queremos verlo sufrir más. Causa mucha división. Entonces, Padre Craig anoche dijo, ¿qué hago? Había consultado la comunidad. Yo he dicho inmediatamente, ¿qué quiere ella? Tú tienes que cumplir el deseo de ella. El Padre Lorenzo intervino y dijo, sí, eso es normalmente lo que debemos hacer. Es, si ella quiere extender su vida otros 2 meses usando esos medios poco artificiales, quiere vivir y tal vez ofrecer su sufrimiento, sí. Pero si ella quiere simplemente dejar que la naturaleza tome su curso y morir en cuestión de 1 semana, 2 semanas, entonces en ese caso, dado que ella es lúcida, ella tiene que decidir. Y deberíamos cumplir sus deseos. ¿Okay? ¿Oyeron?
Padre, por ejemplo, ¿no es aconsejable que cuando está uno sano ya escriba en alguna parte lo que uno desea? Porque a veces es la persona donde ya no puede decidir y
sí.
Ese es el problema.
Sí, normalmente the living will debería escribir lo que quiere antes. Y tener 1 o 2 personas que va a llevar a cabo sus intenciones, sus deseos, ¿no? Sí. Pero es muy difícil. Hay que rezar por aquellos que están en control en hacer la decisión de sus abuelitos. Y, sí. Hay que defender la vida, pero no estamos obligados de extender la vida cuando Dios no nos obliga, ¿no? De ver a la persona extender la vida para que sufra más, no es siempre aconsejable, ¿no?
Sí. Sí.
Sí. Y además, tomar paliativos, medicina paliativa, de dar medicina para apaciguar o disminuir el sufrimiento. Está bien. ¿Ustedes han sufrido una vez en su vida muy intensa? Yo sí también. Más que una vez. Un sufrimiento que no desea que nadie tenga. Y no puede ser lo que es. Uno puede sufrir con una intensidad tan fuerte que se vuelve loco, ¿no? Entonces, cuando yo oigo a personas que sufren, he pensado, hey, yo pasé un poco de eso, ¿no? No exactamente. Si alguien aquí había sufrido mucho, de forma excruciating pain en inglés, ¿no? Uno quiere a veces darle la medicina o paliativos que podría apaciguar, disminuir o quitar el dolor. Algunos santos como Padre Pío y San Francisco tienen dones. Yo ciertamente yo no lo tengo. David Sudelo tiene, ¿no? Una de mis oraciones favoritas, Señor, si es posible, quítame de ese cáliz. Y no lo termino, ¿no? No digo la segunda parte, ¿no? No digo la segunda parte, porque soy cobarde, ¿no? Y esa es humildad. Ustedes saben, sufren muy, muy fácil, pero para mí, sufrimiento es difícil.
Es difícil, padre, cuando está viendo que una persona y usted no puede hacer absolutamente nada.
Sí.
Y la está viendo que está cada vez peor y peor.
Por eso es importante estar al lado, agarrar la mano y rezar. Rosario, coronilla, la comunión se puede comulgar, tomar la sangre de Cristo, ¿no? Sí, Rosa había trabajado con personas que mueren, como Verónica y Rosa Rocha, ¿no? Sí, esposa de su novio, ¿no? Ha sufrido mucho antes, ¿no? Pero sin personas apoyando, abandonado, uno puede caer en la desesperación.
Rosa.
Sí.
Tiene dos semanas que no come, mira lo como está, y además, mira lo que usted tiene que hacer. Usted póngase si usted podría soportar todo ese dolor. Dice, es que Dios lo tiene así. Y le dice, no, Dios no lo tiene así. Si ustedes quieren extender la vida, entonces,
sí.
Si ustedes pueden aguantar donde él está y tomar sí. La decisión que ustedes quieran, váyanse sí. Ante el Santísimo y díganle.
Sí. Y ya, sí, es buen punto, porque sí. A veces de querer prolongar la vida es prolongar la agonía. Simplemente, si Dios quiere que la persona sufra, es bueno. Porque puede ser que lo que Dios está diciendo, quiere que sufra una semana más, su purgatorio va inmediatamente al cielo. Porque el sufrimiento, si unimos el sufrimiento con Cristo, tiene un valor infinito. Lo sabemos por fe. Ok, entonces vamos a terminar el número y luego seguir. Toda la sociedad puede verse enriquecida gracias a ese diálogo que abre nuevos horizontes al pensamiento amplia las posibilidades de la razón. También este es un camino de armonía y de pacificación. Amén. Vamos a rezar por los moribundos, ¿no? Los que sufren. Dios te salve María. Bendita eres todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.
Ruega por nosotros.
Que Dios lo bendiga.